El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Hola, muy buenas tardes desde la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. El primer programa es la noticia. Después de la noticia es el comentario. A continuación es el hoy en la historia. Después de eso es el enfoque. Y presentamos también la belleza de Indonesia. Y después de eso vamos a hablar el idioma de Indonesia. Y el último programa es el mundo musical. Ahora comenzamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, los titulares de la noticia. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Indonesia, o ZENI TNI, ayuda la reconstrucción de Fiji. El ministro de Industria solicitó centrarse en el desarrollo de la pequeña industria en la región. Yogyakarta reforzaría el control de la mano de obra extranjera. Ahora, las noticias en detalle.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Indonesia planea enviar un contingente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de la República de Indonesia a la República de Fiji para ayudar el proceso de reconstrucción post-desastre de huracán de Winston de la categoría 5 que golpeó el territorio del país en febrero pasado. El adjunto de coordinación de comunicaciones, información y aparato del Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, el joven mariscal del Ejército de Indonesia, o TNI, su sigla en Indonesia, Agus Barnas, dijo en Bogor, Java Occidental, el domingo, que además de enviar tropas de ZENI, el gobierno de Indonesia hará entrega de la ayuda humanitaria. De acuerdo con Agus, esto es parte de la agenda de la visita de la delegación de Indonesia a Papua New Guinea y Fiji el 30 de marzo al 3 de abril con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales entre Indonesia y los países de la región del Pacífico Sur. Añadió que la delegación de Indonesia, en la que será dirigido por el ministro coordinador de Política Legal y de Seguridad, Luhut Panjaitan, es previsto reunirse en Port Moresby con el primer ministro Papua New Guinea, Peter O'Neill. El ministro de Industria, Saleh Hussein, abrió la reunión nacional de trabajo sobre el programa de preparación del crecimiento y desarrollo de la pequeña y mediana industria de 2017 en Banda Aceh el domingo. El ministro solicitó que los programas de la industria que están formulados en ellos, sobre todo la potenciación de las pequeñas y medianas industrias compiladas por el paradigma para el desarrollo de pequeñas y medianas industrias en la región. Dijo que hasta el momento la Dirección General de Pequeñas y Medianas Industrias del Ministerio de Industria hizo los esfuerzos de forma sostenible para fortalecer el sector de la pequeña y mediana industria con una serie de estrategias ofensivas y defensivas. La Dirección General de Pequeñas y Medianas Industrias del Ministerio de Industria también llevó a cabo una variedad de promociones y facilitó el registro de los derechos de propiedad intelectual. Varias medidas y programas no podían separarse de los esfuerzos del Ministerio de Industria para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas industrias en enfrentar la comunidad económica de la ASEAN. El gobierno de la ciudad de Yogyakarta continúa haciendo varios esfuerzos para fortalecer la supervisión hacia la presencia de trabajadores extranjeros en dicha región, uno de los cuales es formular los reglamentos de alcalde. El jefe de Servicio Social de Recursos Humanos y Transmigración de la ciudad de Yogyakarta, Hadi Mukhtar, dijo en Yogyakarta el domingo que aunque el número de trabajadores extranjeros que trabajan en Yogyakarta no es mucho, pero la vigilancia queda por hacer. Según él, los reglamentos de alcalde sobre la mano de obra extranjera fortalecerá el reglamento local de retribución del permiso de contratación de trabajadores extranjeros que ya poseía la ciudad de Yogyakarta. Mukhtar Hadi añadió que la supervisión de la mano de obra extranjera llevada a cabo por el gobierno es parte de la implementación de la Comunidad Económica de la ASEAN que ya está en marcha este año. El director general del Desarrollo de Exportación Nacional del Ministerio de Comercio, Nuzulia Ishak, dijo que el gobierno de Indonesia comenzó a apuntar mercados no tradicionales de exportación en varios países de Oriente Medio. Los países del Oriente Medio se convierten en la opción para aumentar las exportaciones nacionales debido a las condiciones económicas en Europa Occidental y los Estados Unidos no se han recuperado totalmente. Dos de los países de destino son Kuwait y Omán. Eso fue dicho por Nuzulia en un comunicado de prensa en Yakarta el lunes. Él explicó que los dos países tienen una posición estratégica y permiten el comercio de enlace entre Indonesia y los países de su entorno. Dijo que se sentará en cinco sectores, a saber el comercio, la energía, la inversión, la banca y el empleo para los profesionales. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, dijo que Indonesia condenó enérgicamente el ataque con bomba en Lahore, Pakistán, el domingo 27 de marzo de 2016. El presidente, en nombre del pueblo de Indonesia, expresó el profundo pesar a las víctimas y al pueblo de Pakistán. El presidente Joko Widodo, a través de las redes sociales el lunes, afirmó que el terrorismo en cualquier nombre es injustificado. Según lo informado por Reuters, la explosión se produjo en el jardín de la ciudad de Lahore, Pakistán, el domingo por la noche, dejando a cerca de 52 personas muertas. Las autoridades de Pakistán dijeron que la explosión probablemente fue causada por una bomba suicida. La última noticia, el deseo del gobierno para ejecutar un programa de amnistía fiscal continúa siendo expresado, porque con la amnistía fiscal el gobierno va a conseguir una nueva fuente de financiación que sería adicional a los gastos del Estado. El ministro de Finanzas, Bambang Brojonegoro, dijo el lunes que la amnistía fiscal es una política económica que ha sido fundamental. Por lo tanto, no está exclusivamente relacionado con la política fiscal, mucho menos impuestos. La política tiene una dimensión más amplia en la política económica en general. De acuerdo con Bambang Brojonegoro, cuando el programa de amnistía fiscal se ejecuta en el año 2016, es parte de los esfuerzos del gobierno para mejorar la condición de la economía, el desarrollo y reducir el desempleo, reducir la pobreza y mejorar la desigualdad. Además, también se espera que la política para incluir una parte o todos los activos de Indonesia en el extranjero, lo que ayudará a la estabilidad macroeconómica de Indonesia. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia desde Yakarta. Bueno, amigos, La Voz de Indonesia después las noticias, ahora con el programa comentario. El título, a continuación de Yakarta Elección 2017. Bueno, Yakarta, el jefe regional de la elección para elegir un nuevo gobernador y vice, se llevará a cabo en 2017. Sigue siendo un año para ir. Sin embargo, las especulaciones y las actividades relacionadas con los candidatos adecuados para dirigir la capital ya han comenzado. De hecho, aunque los candidatos a gobernador y vicegobernador no se han determinado definitivamente, una serie de nombres han surgido acercarse las elecciones de 2017. El actual gobernador de DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, o Ahok, ha sido el candidato más fuerte entre una serie de nombres que van de los líderes de los partidos políticos, empresarios, líderes religiosos, a los artistas, incluso mucho antes algunos otros jefes regionales que se sabe han mostrado buenos resultados en sus respectivas ciudades, como Bandung, alcalde Ridwan Kamil y el alcalde Surabaya Tri Risma Hari Ini. También han sido considerados dignos de competir con Ahok en 2017. A concurso en las elecciones, los candidatos a gobernador se pueden utilizar dos mecanismos, a saber, la línea independiente o individual y línea de partido político. De acuerdo con la Ley número 8 de 2015, los candidatos a gobernador y vicegobernador son propuestos por un partido político o coalición de partidos políticos con el apoyo de al menos el 20% de los escaños en la Cámara de Representantes Regionales de PRD o 25% de la adquisición acumulada de los votos válidos en las elecciones generales de miembros del Consejo Legislativo en las regiones afectadas. mientras que los candidatos independientes en la provincia con una población de más de 6 millones de hasta 12 millones de personas como Yakarta debe ser apoyada por al menos 7,5% y medio por ciento 7,5% de la población. Varios candidatos ya se han acercado a los partidos políticos que se consideran capaces de apoyarlos. En las elecciones gobernador 2017, varias partes con o sin condiciones también comenzó a acercarse a los candidatos considerados dignos de ser admitidos. Algunas personas incluso han comenzado a establecer puestos de mando y recogidos Yakarta tarjetas de identificación residentes para satisfacer la condición para apoyar a un candidato individual. Varios de votación en la rendición de cuentas determinados candidatos también se han celebrado. Los llamados internautas están compitiendo para mostrar su apoyo a cierto candidato a gobernador en las redes sociales. Los medios impresos y electrónicos no se pierda, user. Este momento para plantear la cuestión de las elecciones. Muchas estaciones de televisión han llevado a cabo programas tales como el diálogo y debates abiertos entre los candidatos a gobernador grupos de apoyo en la televisión. Yakarta es una ciudad que tiene un imán para la gente de Indonesia. La ciudad capital es considerada como un lugar de prestigio para algunos círculos para iniciar y continuar una carrera. Negocios y educación. Usted no es realmente un éxito, sí. No se ha conquistado el prestigioso Yakarta. Pero detrás de la potencia magnética Yakarta, al igual que otras ciudades importantes en el mundo, almacena una gran cantidad de problemas, por lo que necesita una persona fuerte para ser capaz de conquistarlo. Esperamos o esperemos que las elecciones de 2017 se ejecutarán de forma segura y con toda tranquilidad y producir el mejor gobernador y adjunto de Yakarta. Ese fue el comentario.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados radioescucha, llegamos al programa Hoy en la Historia. Comenzamos con un incidente ocurrido el 28 de marzo del año 1981. El avión Garuda DC-9 Voila fue secuestrado. El 28 de marzo del año 1981 se produjo un secuestro contra avión Garuda DC-9 Voila. El secuestro fue realizado por un comando yihad conocido como Incidente Vuela. 5 secuestradores de Comando Yihad previamente se hicieron pasar por pasajeros. Entonces, secuestraron el avión y el piloto, también copiloto, fueron obligados a volar el avión Douglas DC-9 Vuela, fuera de Indonesia. El vuelo con ruta Jakarta-Medan aterrizó en Penang, Malasia, para repostar antes de volar en el aeropuerto de Don Mueang en Bangkok, Tailandia. El líder terrorista Imran bin Muhammad Zain transmitió 4 demandas al gobierno de Indonesia. Uno de ellos fue la liberación de 80 miembros de Comando Yihad que fueron detenidos el 11 de marzo del año 1981 por incidente Sisendo. Gobierno de Indonesia desplegó rápidamente 30 miembros del Grupo 1 de Paracomando Sandi Yuda, que ahora se llama Fuerza Especial Okupasus, al aeropuerto de Don Mueang, Bangkok, Tailandia. Grupo primero de Paracomando Sandi Yuda, dirigido por el general Leonardus Benjamin Murdani, pasó 10 minutos solo para detener a los 5 terroristas. Seguimos con el acontecimiento ocurrido el 28 de marzo del año 2006. El equipo de los médicos del Hospital General Regional Dr. Sutomo Surabaya llevó a cabo la primera operación de trasplante facial en Indonesia. Trasplante facial es un proceso para reemplazar piel de la cara del paciente con otra piel de donante o de pacientes. Se lleva a cabo para ellos que sufren del daño de piel de la cara debido a un incendio, enfermedad, traumatismo o defectos de nacimiento. En Indonesia, el primer trasplante facial se llevó a cabo el 28 de marzo del año 2006 para el primer paciente Siti Nur Zazila, que sufría de daños de cara debido a la química. El equipo médico que realizó la operación fue el doctor del Hospital General Regional Dr. Sutomo Surabaya. El equipo médico dirigido por el doctor Muhammad Saifuddin Nur llevó a cabo la operación durante 42 horas. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 28 de marzo del año 2013. Soyuz TMA-08M de la nave especial llegó a la Estación Espacial Internacional. Soyuz TMA-08M fue una misión de vuelo espacial con la nave espacial Soyuz, que pertenece a Rusia. Soyuz TMA-09M llegó a la Estación Espacial Internacional a través de una nueva ruta que redujo el tiempo de viaje en 6 horas. Este vuelo trajo cosmonautas rusos y un astronauta estadounidense. El cohete Soyuz FG que elevó Soyuz TMA-08M fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur, Kazajstán. Bueno, estimados radioescuchas, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención. Bricut Focus. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al enfoque. Esta vez se trata del tema, la Cámara de Representantes y el Gobierno revisan el proyecto de Código Penal para hacer frente a la capacidad de sobrecarga en las prisiones. Estimados radioescuchas, algunas de prisiones ya se ha indicado supera la capacidad de carga de los prisioneros. Así que algunos casos supuestamente causados debido a la cantidad de convictos es excesiva. Por esta razón que el Parlamento y el Gobierno revisa el proyecto de ley Código Penal Criminal, uno de los capítulos que se revisan se espera que haya el delito social, al menos capaz de reducir los problemas que ocurren en instituciones correccionales. Miembro de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes Asrul Sani, en relación con la revisión del Código Penal y la discusión penal, dijo que delito social que figura en el proyecto de Código Penal ha sido entendido por los miembros del Comité de Trabajo del Proyecto de Código Penal. Aunque no está definido en detalle, los miembros del Parlamento acordaron que el delito social es necesario en el sistema jurídico penal en Indonesia. En el proyecto El Delito Social, que se impone un máximo de 240 horas para el condenado sobre la edad de 18 años y 120 horas para los presos menores de 18 años de edad, y se le da a la persona condenada bajo pena de 6 meses de prisión o delitos relativamente menores. Mientras tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Indonesia, Yasona Lauli, dijo que con el delito común habrá alternativa de penalización. Eso significa que penalización podría ser restorative justice o se centra en la creación de condiciones de equidad y equilibrio para el delincuente y la víctima. Así que las personas que tienen problemas con la ley no tienen que ir a la cárcel o pagar una multa. Director Ejecutivo del Instituto para la Reforma de la Justicia Penal, o ICJR, Supriyadi Widodo Edisono, dijo que la falta de capacidad en las cárceles hace daño a las instituciones y los presos en instituciones correccionales, especialmente un problema de entrenamiento. De acuerdo con datos de Reforma de la Justicia Penal, la falta de capacidad en una serie de prisiones es alarmante. La población de prisión desde 2004 al 2011 subió duplicado, pasando de 71.500 a 144.000. Sin embargo, esto no se corresponde con los mayores de capacidad. No se corresponde con las mejoras de capacidad y el aumento de la penitenciaria. Profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica Parahyangan, Agustín Pohan, expresó la idea de aplicar la delincuencia social o delito social en Indonesia, en realidad bastante tarde. Según él, el sistema de ley colonial holandés en el que la aplicación del sistema legal en Indonesia ha cambiado de dirección. Aunque tarde, Agustinus Pohan todavía apoya la revisión del Código Penal, especialmente delito social. Sin embargo, para los casos de corrupción y las drogas, insiste, no se aplica la delincuencia o delito social. Estimados a la escucha, así fue el enfoque de esta vez.
Estimados oyentes, la voz Indonesia y para más informaciones sobre nuestra emisora La Voz Indonesia pueden ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bien amigos en el exterior, donde quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa La Voz Indonesia, ahora con el programa La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia. El título, Rafting in Rio Nimanga. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días. Es un placer volver a encontrarnos en la belleza de Indonesia, un segmento diario con el turismo, gastronomía, arte y cultura y diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, le invitamos a Sulawesi del Norte. Manténganse al tanto. Oyente, si te gusta un desafío activo, puede probar la actividad de rafting. La mejor ubicación de la base en Indonesia está en el río Nimanga, en el norte de Sulawesi. Su ubicación es precisamente en el pueblo de Timbuka, Sonder, subdistrito, Minahasa Regency. La distancia es de unos
30 kilómetros de la ciudad de Manado, la capital de Sulawesi del Norte. Se puede utilizar el transporte terrestre. Más interesante aún, se puede disfrutar no solo en balsa, pero también turismo, la belleza de la naturaleza. Oyente, para disfrutar de rafting en el río Nimana, usted tiene que ir al pueblo a través de Timbuka, al día que consiste en Minahasa Casa Típica, Casa de Esquinario o Casa de Pisos de Madera, además de aldea, que será también a través de Clapo de Olor o Plantación del Durian. Al llegar allí, se encontrará con algunos operadores de rafting. Nimanga Río proviene de muchas fuentes, de modo que su agua nunca retrocede. Sin embargo, en época de lluvia hay que tener cuidado, ya que el volumen de agua aumentará. La línea de la balsa en el río Nimanga alcanza los 12 kilómetros y toma en 2,5 horas. Para el rafting aquí debe pagar 150 hasta 200 mil personas. Antes de hacer rafting en el río Nimanga, usted debe usar salvavidas y casco. Durante el rafting, se pasa a través de muchos rápidos. Las características de los rápidos en este río están en el nivel 3 y 4, pero en la época de lluvias, los rápidos se encuentran en niveles 5 y 6, aunque el nivel de grado, que es lo suficientemente alto. El río es lo suficientemente seguro para padear debido a que muchos lugares están pisos encontrados agua o agua, de modo que si el barco alza, las labores de rescate es fácil de hacer. Hay muchos rápidos en el río Nimanga. Algunos bien conocidos es la Puerta de Oro, que es el primer rápido importante que se encontraron. El rápido se caracteriza por altos acantilados. Además, hay un desafío rápido, es decir, radios. Está tramos rápidos 4 metros con alto nivel de dificultad. Y rafting termina en el pueblo de Tangkuni, Minahasa, Sur Regency. Oyente, a lo largo de rafting podrás ver los árboles de sombra en el bosque y plantaciones que torno río Nimanga. Y también hay aves que beben o se encaraman en los árboles. Rodeado de árboles de sombra, esta zona cuenta con aire fresco. Por la zona de Nimanga, hay tierra que es bastante plana y se puede utilizar para establecer una tienda de campaña si desea permanecer en la noche. Oyente, que era la belleza de Indonesia para hoy. Nos encontramos de nuevo mañana con otro tema. Gracias por su atención y sampai jumpa lagi. Adiós.
Estimados escuchas, llegamos al programa Vamos a hablar el idioma indonesia. En este programa les presenta vocabularios y expresiones del idioma indonesia. También les guía a practicarlos. El tema de esta vez es berlibur ke Semarang, o en español, pasar vacaciones a Semarang.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto, les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Primeramente les presento los vocabularios y expresiones que tienen relación con el tema de conversación de esta vez. Yo los cito primeramente dos veces, después ustedes podrían repetir después de mí. Berlibur. Berlibur, que significa pasar vacaciones. Tiket pesawat. Tiket pesawat, que significa billetes de avión. Beres. Beres, que significa está bien. Hotel. Hotel, que significa hotel. Sewa. Sewa, que significa alquilar. Berangkat. Berangkat, que significa irse. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi, que significa a las 8 de la mañana. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi, que significa a las 6 de la mañana. Di bandara. Di bandara, que significa en el aeropuerto. Repot. Repot, que significa estar ocupado. Pemeriksaan. Pemeriksaan, que significa el chequeo. Memakai. Memakai, que significa utilizar. Jam tangan. Jam tangan, que significa el reloj. Ikat pinggang. Ikat pinggang, que significa Korea. Telepon genggam. Telepon genggam, que significa celular. Tas. Tas, que significa la bolsa. Memperhitungkan. Memperhitungkan, que significa contar con. Waktu. Waktu, que significa el tiempo. Bueno, estimados radioescucha, vamos a practicar esos vocabularios en la siguiente conversación sobre berlibur ke Semarang o pasar las vacaciones en Semarang. Una conversación entre Nita o A y Ani o B. Ellas tienen plan de pasar vacaciones en Semarang. A. Apakah tiket pesawat ke Semarang sudah beres? Apakah tiket pesawat ke Semarang sudah beres? Que significa billete de avión a Semarang se está arreglado? B. Tiket pesawat, hotel dan sewa mobil di Semarang semua sudah beres. Tiket pesawat, hotel dan sewa mobil di Semarang semua sudah beres. Que significa billete de avión, hotel y alquilar un coche en Semarang está bien arreglado. A. Bagus. Jam berapa pesawat berangkat? Bagus. Jam berapa pesawat berangkat? Que significa bueno, ¿a qué hora se va el avión? B. Pesawat berangkat jam 8 pagi. Pesawat berangkat jam 8 pagi. Que significa el avión se va a las 8 de la mañana. Jam 6 pagi, kita semua sudah harus tiba di bandara. Jam 6 pagi, kita semua sudah harus tiba di bandara. Que significa a las 6 de la mañana nosotros tenemos que llegar al aeropuerto. A. Baiklah. Baiklah. Que significa está bien. Kita harus memperhitungkan waktu. Kita harus memperhitungkan waktu. Que significa tenemos tomar en cuenta el tiempo. Jangan sampai terlambat tiba di bandara. Jangan sampai terlambat tiba di bandara. Que significa no lleguemos tarde al aeropuerto. Karena jalan menuju ke bandara biasanya padat pada pagi hari. Karena jalan menuju ke bandara biasanya padat pada pagi hari. Que significa dada que la calle hacia aeropuerto está ocupada todas las mañanas. B. Benar. Benar. Que significa correcto. Supaya tidak repot pada waktu pemeriksaan, lebih baik tidak usah memakai jam tangan dan ikat pinggang. Supaya tidak repot pada waktu pemeriksaan, lebih baik tidak usah memakai jam tangan dan ikat pinggang. Que significa para que no se preocupa cuando se chequea, es mejor que no ponga el reloj correa. Telepon genggam juga sebaiknya dimasukkan ke dalam tas. Telepon genggam juga sebaiknya dimasukkan ke dalam tas. Que significa el celular también es mejor que lo ponga en la bolsa. A. Baiklah, besok kita ke bandara bersama naik taksi. Baiklah, besok kita ke bandara bersama naik taksi. ¿Qué significa? Bueno, nosotros mañana vamos al aeropuerto en taxi. Bueno, estimados, escucha, así fue, vamos a hablar el idioma indonesia de esta vez. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados radio escucha de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que estén ustedes. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Pelanginada o El Mundo Musical, un programa que presenta la música de Indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta edición presentamos uno que es más comúnmente conocido como el compositor de la canción de Indonesia, a saber, Rinto Harahap. Bueno, señores oyentes, como el encuentro de nuestra apertura, vamos a escuchar una canción de Kroncong titulada Bunga Sedap Malam.
Sedang hari sejati bunga yang ku tanam di hatimu sayang, bukan bunga hanya untuk dipetik layu, bukannya bunga petik layu, bukannya bunga harum layu, bukannya bunga sedap lagi. Sedang malam indah begini, hei senyumlah, jangan kau bersedih, hati kecil ini tak pernah berdusta padamu lagi. Sedang bersemi, tapi bukan bunga sedap malam. Cinta yang ku beri di hatimu sayang, sungguh cinta suci yang sejati. Bukannya bunga harum layu, bukannya bunga sedap malam.
Estimados oyentes, Bunga Sedap Malam o Flor de Nardo es una de las obras de Rintoa Rajab en la cual Ii Sugianto la popularizó en la década de 1980. En ese momento, la canción género de pop era muy bien recibida por el público. Bunga Sedap Malam o Flor de Nardo luego fue cantada por Rinto sí mismo con el género de Cronchon. Como compositor que ha producido muchas canciones, por supuesto no es difícil para Rinto de cantar bien esta canción. Flor de Nardo es solo una metáfora del amor que se burlaba, como el aroma de la flor de nardo que solo se puede sentir brevemente. Hermanos, Rintoa Rajab comenzó su carrera en el mundo de la música con el grupo de The Mercies, fundada en 1996. Inicialmente el grupo estaba formado por Elvin Arahat, el hermano mayor de Rinto, Reynold Pangabean, Rizal Arsat e Iskandar. Aunque luego someterse a cambios de personal, el grupo tomó la gloria en la década de 1970. De mercies o la misericordia produció un montón de canciones que tenían éxitos en ese momento. Bastantes de los cantantes de Indonesia que eran populares cantando las canciones de su obra. Entre otros, Nia Daniati y Sugianto, Edison Litonga y Christine Panjaita. Bueno, estimados radio escucha, escuchamos una canción que se llama Bila Kau Seorang Diri, Cuando Estás Solo, interpretada por Rinto Harahap. Estimados oyentes, esta canción es una creación de Rinto Harahap popularizada por Nur Afni Octavia en los años 80. Como la mayoría de las canciones de la creación de Rinto, no está lejos del tema del amor. No es solo eso. La canción creada por Rinto se refiere a menudo como la canción Llorón. Sin embargo, el ritmo de simple pero agradable hace que las canciones todavía tienen un lugar en los corazones de los amantes de la música indonesia. Erwin Arahab, el hermano mayor de Rinto, dijo que Rinto Arahab admiraba mucho las bandas de Beatles y de Bee Gees, así que tantas influyó en sus obras. El compositor, en lo que ha dado el color al mundo de la música de pop de Indonesia, murió en Singapur el 9 de febrero de 2015, a la edad de 65 años. Bueno, estimados oyentes, terminamos el programa de Pelanginada o El Mundo Musical, esta vez con dos canciones tituladas Dingin dan Sudah Kubilang, Frío y Ya Dije. Que sea feliz que escuchar estas canciones y nos vemos en la próxima edición de Pelanginada o El Mundo Musical.
Sudah tak punya air mataku pun kini keringlah sudah dingin. Dingin membenci pada siapa. Tiada salah orang kau cinta, bukan salahmu. Tapi diri ini juga tiada bersalah. Punya rasa, punya mata, punya telinga.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta,
P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.